Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros aquí en estudios el diputado del Frente Amplio, José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, Frente Liber Sereni, vicepresidente del Frente Amplio, quien va a asumir la titularidad de la Cámara de Representantes próximamente, en particulares circunstancias que ya vamos a ver, pero antes que nada, bienvenido, diputado.
Bueno, muchas gracias. Mucha suerte en el ciclo, la merecen. Muchas y gracias. Ojalá podamos también tener suerte nosotros.
Bueno, le tocó pelear en estos 12 años de gobierno del Frente Amplio una legislatura en la que va a tener que inaugurar la pérdida de la mayoría automática.
Sí, es una circunstancia en realidad. Yo en eso me resulta motivante el desafío, para hacerles claro, porque tengo la sensación que el Cámara de Diputados en particular va a tener otro dinamismo. A la larga nos van a medir como corresponde por la calidad de la producción legislativa y si lo que hacemos es bueno para la gente. Después a veces tenés mucho debate, mucha parafernalia, una cantidad de cuestiones, pero en el fondo, hay dos cosas que me parecen a mí fundamentales. Una tiene que ver con que, bueno, que uno en el rol que le va a tocar al presidente de la Cámara facilite el debate, que este sea profundo, genuino y que no se vaya donde no se debe ir. Y por otro lado, no caer eventualmente en una parálisis desde el punto de vista de no producir una buena generación de leyes, como decía hace un rato. Ese para mí es clave, es determinante. Después el contenido de la misma, bueno, lo va a determinar la correlación de fuerza. En este caso, creo que va a ser un periodo muy intenso de negociaciones.
Y como presidente de la Cámara de Diputados y ante esta pérdida de la mayoría por la decisión del diputado Mujica, ¿se imagina un papel importante en la búsqueda de acuerdos para lograr mayorías, por lo menos caso por caso? ¿Cómo se lo imagina?
Yo me lo imagino que en los temas centrales vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor y agilizar el trabajo en aquellos que son a veces más laterales. Eso es una afirmación capaz que media ligera que puedo estar haciendo, porque a veces vos trabajás temas en el Parlamento que para la globalidad del país no son los más fuertes, pero para los directamente involucrados sí lo son, desde el más chiquito al más grande. Entonces vos tenés que tener respeto por cada cosa que estás trabajando. Pero me parece que vamos a tener un trabajo más intenso a la hora de formar acuerdos en algunos temas. Puede ser más trabajoso, pero tenemos que llegar a sala con un contenido que, bueno, que exprese eso. Y en ese sentido, digamos, no nos tiene que, por lo menos en lo personal, a mí impactar eso. Yo creo que es parte de la vida política. No hay que exagerar y saber llevar que los temas centrales vamos a andar bien.
Mahía, antes o hasta ahora el Frente Amplio elaboraba sus proyectos de ley muchas veces afuera del Parlamento, digamos, sabedor de que después iba a tener la mayoría. Y digamos que había dejado, o de eso se ha quejado la oposición históricamente en estos gobiernos, que ni era consultada ni en la elaboración de los proyectos y demás. Ahora la cosa cambia.
Sí, yo tengo 22 años en el Parlamento. Entonces estuve 10 años en la oposición. No les puedo asegurar, ustedes son periodistas con una trayectoria muy importante. De hecho, los venía escuchando de las entrevistas en los años 85 que señalaba Alfonso, y tú también asentías a dos renombradas figuras del Frente Sandinista de entonces. Fueron y son protagonistas de la vida pública desde ese largo tiempo. En mi experiencia personal, yo perdí todas las votaciones con el Partido Nacional y el Partido Colorado durante 10 años. Todas y cada una de ellas. Todas. De la más grande, la mediana, la más chica, en aquellas que el Partido Nacional y el Partido Colorado se ponían de acuerdo. Esto es, no es extraño, y no te tiene que sorprender a mí, a vos, a nadie, que los partidos que hacen mayoría se ponen de acuerdo entre ellos y después llegan a sala y aplican la mayoría que le dio la gente con el voto. Lo que sucede es que a partir de la salida de Gonzalo, del encuadre del Frente Amplio, se da una circunstancia particular. Gonzalo tiene, desde el punto de vista constitucional, Gonzalo Mujica, todo el derecho de llevar adelante la acción que él entienda. Ahora, durante la campaña electoral pasada, uno de los debates más fuertes estuvo en afirmaciones que algunas empresas encuestadoras sostenían y durante varios meses que no iba a haber mayoría parlamentaria para el Frente Amplio. Hubo spot, digamos, de algunos opositores muy notorios al Frente que lo sostenían, y después un laudo de la ciudadanía. La ciudadanía quiso que ganara el Frente y que ganara con mayoría parlamentaria. Bueno, ahora sea esta circunstancia de que el voto, sea el de Gonzalo o podría ser el de otro en otras circunstancias, evita que se genere genuinamente lo que la mayoría del Frente Amplio o de los votantes del Frente Amplio y de los uruguayos estableció. Ahí desde el análisis democrático de las cosas se genera una contradicción por cómo se diseña la Constitución en la asignación de la responsabilidad parlamentaria, que son propias y de cada quien, y el voto del soberano que quería una orientación. De hecho, a lo que te lleva es a analizar en específico las características de cada proyecto de los pesados y trabajar en un área que es la de la negociación política. Por eso entiendo que en este año en particular, que siempre es el año más importante porque es la mitad de un gobierno, va a haber como los focos de atención en diputados más que en otras oportunidades. Bueno, creo que en eso, en lo personal, voy a tratar de poner lo mejor para que, bueno, para que, insisto, el norte sea sacar los mejores proyectos de ley, porque eso es lo que nunca tenés que perder de vista. Después se pasan los posiciones políticas, los perfiles y todas esas cuestiones. Pero a la larga lo que vale es eso.
Hablando de eso y de la productividad a la que aludía antes, la mesa política recientemente del Frente analizó con preocupación la baja producción legislativa de la propia coalición de izquierda, del propio Frente Amplio. Muy pocos proyectos aprobados del Frente Amplio. ¿Qué está pasando en ese sentido?
Yo creo que, bueno, primero estamos en una etapa de mayor transición nosotros mismos en el Frente, porque hay una renovación muy importante que se produjo en esta legislatura de gente que está haciendo su primera legislatura, valga la redundancia de palabras. Y eso genera consecuencias, lo digo en este caso con experiencia en la materia. Segundo, creo que el hecho de ser un partido oficialista y tener como una de tus tareas defender el gobierno del que sos parte, bueno, te lleva a procesar muchas iniciativas a través del propio Poder Ejecutivo. Y también es cierto que no hemos tenido una productividad como en otras épocas. En la pasada legislatura, por ejemplo, lo que se llama la agenda social de los derechos pasó más por iniciativas legislativas más fuerte que por lo del Ejecutivo. Bueno, yo creo que trabajar intensamente sobre proyectos de ley concretos y que sean sólidos es una buena ruta. Porque después podés nombrar muchas escuelas, podés llenar el ojo, como se dice. Pero lo importante es eso, concretar la rendición de cuentas, ya veremos que es la más importante, pero concretar leyes que sean de impacto.
Uh-huh. Ayer el diputado colorado Fernando Amado decía aquí en el programa que el Partido Colorado tenía que crecer hacia la izquierda y que él estaba de alguna manera representando esa línea o esa tendencia. ¿El Frente Amplio tiene que crecer hacia la derecha?
Vaya. El Frente Amplio tiene que crecer. En este esquema yo creo que la mejor manera de crecer es gestionar bien tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Si bien yo soy un tipo que respalda mucho el tema de las ideologías y creo que no son inertes, en el sentido que a mí no me convence los políticos que se presentan a sí mismos como si fuera un shampoo y que el tipo sirve para una cosa, para la otra, y vos elegís que parezca más pinta y que sea más lindo de presentación. El Frente Amplio tiene, para mí, en mi opinión, que concentrarse mucho en hacer una muy buena gestión. En el caso de Amado, ha mostrado en estos últimos días un poco salirse del viejo trillo del Partido Colorado. Desde que yo salí electo por primera vez diputado en el año 95, el Partido Colorado estuvo muy cerrado. Sanguinetti, Jorge Valle y demás miraron mucho hacia adentro, y el problema lo tuvo el propio Partido Colorado, que fue alejando contenidos vallistas de sus acciones. Y el Frente Amplio ha tenido una concepción muy estatista, muy vallista, del 71 a la fecha. Entonces, yo creo que en realidad hay una identidad de muchas generaciones Frente Amplistas y uruguayos con una cosmovisión que es de origen vallista, que está mucho más en el Frente de que en el Partido Colorado. El Partido Colorado se fue vaciando de vallismo a medida que pasaron los años. Y el Frente Amplio ha ido incorporando esa cosmovisión. Y eso es parte, por lo menos desde mi concepción, de un dato de la realidad.
Es una discusión interesante que hay a nivel de ciencia política si el vallismo está representado mejor hoy por el Frente Amplio. Pero al Frente también le ha parecido un diputado por la izquierda, a su izquierda. ¿Con quién siente más sintonía o más posibilidades de lograr el voto 50? ¿Con Amado o con Rubio?
Linda pregunta, ¿eh? Lo que pasa que... A ver, ¿cómo contestarla mejor?
¿Hacia el centro o hacia la izquierda?
Por eso, sin irme a los esquemas. Depende de los proyectos que estemos viendo y de cuánto se quiera marcar perfil en política. Yo siento que algunos actores, en realidad, te hacen un discurso de decir, bueno, está mal que hayan bloques de mayorías automáticas, etcétera, etcétera, pero después te generan condiciones para no acordar. Y voy a poner un ejemplo concreto. Cuando el senador Pablo Mieres dice, echen al Codicen y después puedo ver si voto la rendición de cuentas, en realidad, en mi opinión, no es que se esté buscando un acuerdo programático que puede generar tal o tal consecuencia en otra, en turismo, en deporte, en medio ambiente.
Porque ahí puede estar el voto 50 también.
Claro, pero ¿qué quiero decir? Yo siento que ese tipo de manifestaciones en realidad ponen la vara tan alta y condicionamiento tan fuerte que en el fondo no les sirve ni sienten que ellos, para ellos es prioritario buscar acuerdos. Entonces, capaz que todos tenemos que aprender, ¿eh? Capaz que el Frente Amplio tiene que aprender a que, habiendo gobernando, como decía Mauricio hace un rato, durante 12 años, con mayoría casi automática, porque en algunos casos no las tuvo, tiene que aprender, y la oposición también, porque cuando venía camino hacia aquí, escuchando el programa de ustedes, escuchando al diputado Cardoso, que yo no tenía la cifra en mi mente, pero que se hayan producido en estos 12 años 58 interpelaciones, es muy fuerte. Y yo creo que no han pasado en Uruguay un momento de crisis como para que tener una oposición que promueva 58 interpelaciones. Me parece que todos tendríamos que mirarnos un poquito a nosotros mismos y tener capacidad de autocrítica.
Diputado, rápidamente, algunos numeritos, ya que asume ahora la presidencia de la Cámara. ¿Cuánto gana hoy un diputado? ¿Cuánto agarra en la mano un diputado?
¿Cuánto agarra en la mano? Mira, depende de cada quien en este caso. Porque, ¿cómo depende? Claro, en el
¿no
caso,
ganan igual los 99?
No, ganan igual los 99, no cobran lo mismo. En el caso de nosotros, los Frente Amplistas, nos aplicamos un descuento para financiar el Frente del 15% de los haberes y después vienen los descuentos sectoriales. Es decir, tú te descontás para el financiamiento del Frente Amplio y después otro porcentaje, dependiendo del sector, pasa al sector. Eso es generalidad lo que nos sucede. Yo personalmente lo hago en casi iguales proporciones para el Frente y para mi sector en Canelones.
¿Pero cuál es el sueldo líquido de un legislador?
Bueno, en el último ajuste usted me está apretando la
más
pregunta. Debe andar por los 200.000 pesos. Pero no lo tengo claro de memoria.
Y la a gente hay que sumarle las partidas para prensa, por ejemplo.
Después tenés partidas de prensa y la de secretaria y prensa.
¿Que asciende a cuánto más o menos?
Y yo creo que andaba por los 170. Está en la web todo
150,
eso,
colgado. Más o menos,
está.
Sí.
Está todo en la web.
Un poquito más.
Una de las preocupaciones, no sé, Mauricio, tenías.
Dale nomás.
No. Le iba a preguntar a ver qué le parecía esto de seguir manteniendo, por ejemplo, los gastos de prensa y secretaría que han sido cuestionados, en virtud de que hoy, digamos, casi todo el mundo, bueno, se conecta con los medios de comunicación, sigue la información a través de medios electrónicos, no muchas veces del papel.
Sí, yo creo que es algo que hay que revisar. No es algo que dependa directamente del presidente de Cámara, porque eso es una cuestión que hace al Parlamento en su conjunto, pero es una cuestión a revisar. Yo creo que es que hay que revisar, punto. ¿Por qué? Porque muchas veces estas partidas tienen indirectamente un financiamiento de funcionamiento de partidos, de sectores y demás. Y yo creo que ese tipo de cosas en particular hay que revisarlas.
La última, por lo menos de mi parte, ¿no? Otro tema de discusión y de preocupación ha sido el gasto en los viajes. Uh-huh. En algunos casos, gastos muy grandes de los viajes de los legisladores al exterior. ¿Piensa hacer algo en eso?
Yo, sí, pienso que voy a trabajar para que eso se racionalice lo mejor posible. Yo soy de los que defiendo la inserción internacional del país en su conjunto. Creo que el Parlamento es una de ellas. El Uruguay suscribe a tres organismos, que son el Parlamento Latinoamericano, la Unión Interparlamentaria y el Mercosur. Lo que hay que trabajar es fundamentalmente en la composición de las delegaciones y en los mecanismos de generar la mejor eficiencia del gasto. Yo creo que esa es la mejor definición. Los distintos parlamentos del mundo concurren a esos ámbitos, no es que el Uruguay vaya solo, y creo que eso es algo que para la gente es sensible, pero tenemos que asumirlo como parte de la tarea y como parte de la inserción del Uruguay en política internacional. Si se puede avanzar en mejorar costos y eficiencia, en eso vamos a estar.
¿Le preocupa cómo se financian los partidos?
Sí, claro. Sí, claro. A mí me preocupa mucho. Mucho me preocupa. ¿Por qué? Porque cuanto más transparencia, mejor. Yo sé cómo funciona el Frente en general, por el hecho de ser vicepresidente del Frente, por pertenecer y actuar en el Frente Amplio durante todo este tiempo, y sé lo que cuesta, porque me tocó en particular ser candidato a intendente con Yamandú en la última campaña de Canelones. Y te lo puedo decir personalmente, es muy complicado porque hay una cantidad de gastos que hacen desde que vos pones una balconera, una columnera, la publicidad en rutas, en medios de comunicación, y todo lo que lleva a armarlo es muy costoso y realmente no es fácil, y es un tema que exige mucha transparencia, que ojalá la haya cada vez más, porque hay cosas que son difíciles de explicar a la hora de cuánto gastan cada quien.
Claro. Bueno, muy bien, nos tenemos que quedar por aquí, ya nos faltará oportunidad en este año tan particular en el que asume la presidencia de la Cámara de Diputados a José Carlos Maía. Le agradecemos que nos haya acompañado.
Gracias a ustedes, les adelanto que dos de los ejes que vamos a trabajar desde la presidencia va a ser la cultura y todo el relacionamiento con la academia y con el conocimiento. Vamos a generar en lo posible espacios para que eso sea en un año muy importante, para darle un título. Son los 100 años de la Constitución de 1917 y los 100 años de la Revolución Rusa. Algo habrá que hacer con eso.
Muy bien, muchas gracias.
No, ¿sí? No haga nada con los pitufos, ¿eh? No. Se mete el lío.
Los pitufos, la verdad, no sabe, lástima, yo tengo mi propio perfil, sin no tengo perfiles falsos ni amigos tampoco, pero dio para todo eso.
Sí,
dio para todo eso.
Hasta la vuelta.
Chao.